Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
En este lunes 21 de abril de 2025, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió el Papa Francisco a los 88 años de edad, aficionado a los deportes, particularmente al fútbol, particularmente a San Lorenzo de Almagro, allá en Argentina. Mario Carrillo, buenas tardes.
La verdad que es un verdadero privilegio estar contigo, con John Sutcliffe. Es un verdadero privilegio, si me vales la redundancia, porque este hombre es de golf, fútbol americano, fútbol, soccer, es de todos. Es un hombre de mundo y pocas veces lo he aprovechado.
Oye, Betito, ¿puedo romper protocolo?
Adelante.
Mucha gente que nos escucha es taurina. Y hoy me topé a Pablo Carrillo, que te mandaba a saludar. ¿Nos podrías decir cómo está el banderillero que ayer te tocó ver la tragedia en Aguascalientes?
Sí, no llegó a ser tragedia, pero sí un percance gravísimo, tremendo. Una cornada en la vena femoral. En un par de banderillas, fíjate que el toro de Corlomé lo prende, lo revuelca, lo estrella contra las tablas. La hemorragia fue profusa, fue muy abundante. Le metieron la mano rápidamente para tapar la hemorragia. Y después hay muy buenos doctores, John, ahí en Aguascalientes, y esto ayudó para que el banderillero se encontrara en buenas condiciones, porque realmente fue una jornada muy impresionante ayer allá en la tierra de la gente buena.
Porque hay mucha gente que
sí,
está
claro.
Pendiente, taurina en fórmula, había que preguntar.
Por supuesto, claro que sí, esperamos que se recupere el banderillero. Y viene, Mario, el play-in del fútbol mexicano
sí.
Antes de la liguilla por el título.
Y viene interesante, porque vienen partidos... muy agradables, por supuesto. Monterrey y Pachuca ven y han visto en la temporada del fútbol seriamente competitivo, van a competir, y viene otro que es Pumas, Juárez anda bien, tiene cosas interesantes, pero no termina por dar el estirón, si me explico. Ellos ya festejan su primera calificación, que es un gran logro, a un play-in, es un gran logro, porque Juárez era una plaza totalmente desconocida. Nosotros transmitimos segunda división, ESPN.
Sí.
Ahora, qué bueno que le metieron dinero. Hay jugadores tan interesantes en Juárez. Nada más el medio campo, Guilherme Campillo. Dos jugadores muy interesantes, muy buenos jugadores. Los delanteros que tiene, panameños. El entrenador, muy joven, pero por ejemplo, ha dado visos de que es un buen entrenador y que van por muy buen camino. Y el otro lado, Pumas, que simplemente es una mala campaña para Efraín Juárez, es una mala campaña para Pumas.
De acuerdo con ello, no ha sido una buena campaña, ni mucho menos para el equipo universitario. Vamos a ver si puede llegar lejos en esta recta final del torneo. El equipo del Guadalajara, John, quedó eliminado
sí.
Del torneo por el equipo del Atlas de Guadalajara y ha sido destituido el entrenador Gerardo Espinosa.
Más o menos ayer como a las 11, mediodía, me avisan que le habían notificado a Gerardo Espinosa ayer domingo que dejaba de ser técnico de Chivas. Según tengo entendido, él y su cuerpo técnico sentían que había la permanencia, que estaban organizando el próximo torneo desde la semana pasada. Es decir, había, por lo menos internamente, mucho positivismo en que se iban a quedar. Ayer les dan las gracias y bueno, me pongo a averiguar más, hoy lo hacen oficial y me dicen que Gerardo Espinosa había pedido la salida de Javier Chicharito Hernández y al mismo tiempo me dicen que Javier está muy bien parado con Amaury, es decir, que tiene el respaldo de la directiva. La pregunta que me gustaría saber, que no sé la respuesta, es si el hecho que Gerardo no crea a Chicharito tuvo que ver con su salida ayer o es 100% porque no fue un play-in. Eso habrá que averiguarlo más adelante. Yo lo que le quería preguntar a Mario es, después de la pausa, ¿qué tan difícil es tener una figura que ya no la quieres ahí, que medio le tienes que hacer públicamente que la quieres, pero internamente ya estás hasta el gorro de él? Si te llegó a tocar algo así, Mario, ¿y cómo lo manejaste, no?
Ahora se lo preguntamos a Mario. Esperamos su respuesta. Edgar Camacho es el nombre del banderillero, solamente para dar la información.
Qué bueno que está bien.
Ayer en Aguascalientes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso, arrancando la semana, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Walter Dita, el jugador de Cruz Azul, sufrió un accidente automovilístico de ninguna gravedad, por fortuna. Semana de semifinales en CONCACAF, semana de final de la Copa del Rey. Murió el Loco Gatti, desinhibido, libre, atrevido. El Loco Gatti, ¿te tocó jugar contra él, Mario?
Sí, vino a México con Boca Juniors en la inauguración de López Portillo, el estadio. Vino a jugar aquí, jugamos contra Boca Juniors, empatamos 1-1, el Loco Gatti vino con ese equipo.
El López Portillo, que era el de Nesa.
Sí, señor.
Exactamente.
Este es el primer nombre que le pusieron al expresidente, pero duró como 6 meses, ¿no, Mario?
Es correcto.
Algo pasó que de repente se volvió Nesa 86.
Se inauguró y después... Ahí fue.
Exactamente. A ver, John Courier conquistó este lunes la maratón de Boston. Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Arabia y es líder de la Fórmula 1. Memphis tomó la delantera ante el equipo de Oklahoma. Allá en la NBA, Boston lidera la serie 1-0. Cleveland se adelanta en la serie a Miami. Y vamos a tener semana de...
Golden State le ganó a Houston. Y hoy juegan los Clippers y los Nuggets. Denver tiene ventaja de 1-0 en la serie.
Correcto. ¿Y algo le preguntabas a Mario?
Sí, porque me enteraba que Gerardo Espinosa, que ayer fue notificado que dejaba de ser técnico de Chivas, le había pedido a la directiva que para el próximo torneo no siguiera Javier el Chicharito Hernández. Habrá que averiguar más a fondo si eso tuvo que ver con la decisión de Amauri ayer de darle las gracias al cuerpo técnico. Mario, ¿cómo...? Quizás nos puedas decir nombres o no decir nombres, pero ¿cómo llegaste a vivir un caso que una figura muy importante la tenías, la aguantabas mediáticamente, dabas a entender que ahí estaba, que todo bien, pero detrás de bambalinas ya no sabías qué hacer con él?
Sí, y te pasa mucho cuando empiezas, porque los delanteros que tienen un nombre y una jerarquía, tú como vas empezando no tienes credibilidad, ¿sí? Cada movimiento que haces con ellos te lo cuestionan, porque tú pues empiezas como entrenador. Yo no te compro, que le haya dicho a la directiva, la próxima temporada no te quiero. No te lo compro porque él vino por 7 partidos, ¿sí? Y si algo tenía que hacer inteligente es, oye, déjame un año más y que se queden todos. Pero no podía decir a la directiva, si yo me quedo no lo quiero, es muy difícil. Segundo, es muy difícil tener a un jugador de la calidad y de la jerarquía de Chicharito Hernández en la banca. Es muy difícil, imposible, no lo puedes tener en la banca, salvo esté lastimado o que no camine, que no corra. Pero yo veía al Chicharo correr, estar bien físicamente, pero el problema del Chicharo no es del Chicharo. Mira, la culpa es de Chivas. Chivas Espinosa no logró un sistema de juego, John, para que el Chicharo, tú demostrándole con hechos, te llegaron cuántas pelotas al área que tú remataste, pues remataste 10, ¿cuántas metiste? Ninguna. Perfecto, hermano, estás fuera. ¿Por qué? Si te puse 10 pelotas para que las remataras, claro, y es tu especialidad, y no hiciste ninguna, tienes que estar fuera.
Que no es el caso.
Ahora, el Chicharo le tiene que decir al entrenador, correcto, ¿cuántas pelotas me dieron? No, pues ninguna. Bueno, pues las vi volar. Bueno, pues esto no es culpa mía, es culpa del sistema de juego. Cuando temas un sistema de juego y logres involucrarme, estoy seguro que estoy. El partido del Atlas tenía que haber jugado él, junto con Pulido. Y Espinosa, si es un poquito, muy inteligente, es meter a sus dos mejores jugadores y decirle a Mauri, aquí están los mejores delanteros que tengo en el plantel. No es mi culpa. Están los mejores. Pero, ¿qué te quiero decir? Es bien difícil para Gerardo Espinosa. Muy difícil, muy complicado. 7 partidos no es posible. Estás durmiendo todas las noches esperando a que te corran mañana. En 7 partidos tienes que quedar bien con la directiva, con Amauri y con todos. Tienes que demostrar a la afición que eres bueno. Qué presión para este chico. Ojalá y se levante.
mucho valor que haya dicho yo no quiero a Chicharo el próximo torneo. Eso quiere decir que no estaba cuidando su chamba, que quería hacer la chamba como él sentía que tendría que hacerse, ¿no?
O sea que tú si hubieras metido al Chicharito el fin de semana.
No tengas duda, no tengas duda. Primero lo conozco, lo entrené. Y si tú tienes un jugador como Pulido, ¿sí? Es el ideal para que Pulido, a ver, Pulido, ven. Todas las pelotas que tengas, por favor, se las puedes dar al Chicharo cuando la tengas ahí. Sí, cómo no. Pulido se la da, porque es la especialidad de Pulido. Pero si tú pones a Pulido en el centro, no es rematador.
No es un centro delantero.
No es un centro delantero, claro. Es un acompañante. Correcto, de un centro delantero.
Exactamente.
El Chicharo sí es especialista, que le pongas una pelota, sí, te mete todas.
Sí.
Y si está en una mala racha, como tal vez lo dicen, me imagino, yo entrené con él, una vez de 10 centros metió 9. Y uno con la nuca y otro con la pompi.
Con la rabadilla.
Pero es su especialidad. No, sí, lo puedes dejar en la banca. Pero aparte te debe decir otra cosa para ti, para John. Ese Chicharo, no tenemos muchos jugadores como Chicharo. Es Hugo Sánchez y el Chicharo mundialmente. Y dime otro por ahí. Raúl Jiménez. No, delanteros.
Delanteros.
No tenemos,
claro,
muchos, ¿eh?
Pero ahí, sí, sí, yo estuviera entrevistando, eres el técnico, te decía Mario... ¿Qué tanto estás pensando en el Chicharo que entrenaste antes del Mundial en Sudáfrica, sí, al de hoy?
Sí, no, no, no.
Es decir, también, espérame, hay que ver el Chicharo de hoy al que tuviste.
Es,
y al igual las ciegas dices, es, lo pongo porque lo conozco. Pero
es una gran pregunta. Por ejemplo, yo lo entrenaba al Chicharo y fue fantástico, ¿sí? Pero yo tenía a Giovanni y a Vela, perdón, Javier Aguirre y un servidor, que he agrandado, perdón. Era mi función. Era mi
fuentes
función.
Cercanas dicen que tenías que ver mucho.
Por eso, pero era mi función. Yo tenía a Giovanni y a Vela. Giovanni se las ponía en la nariz y Vela se las ponía en el otro lado de la nariz. Pues tenía que rematarlas. Pero si tú al Chicharo no le pones jugadores que le den la pelota, está perdido. Ahí sí le puedes decir, no, pues es que no metió ninguna. Pues sí, ponle gente, acerca a la gente que le ayude. Y eso es parte del entrenador.
Claro, y de un sistema que permita que el centro delantero tenga más pelotas, que tenga más balones, porque el abastecimiento era nulo. Y a final de cuentas, ¿sientes que exhibió Espinoza a Hernández?
Sí, sí, te digo, porque fue respetuoso, porque un jugador de esa jerarquía, por lo menos, ¿sabes qué? Inícialo, métele toda la presión a él, él la soporta, y si al minuto 30 no te gusta, ya lo cambias, pero ya le diste tú toda la presión y le dijiste a toda la gente, aquí está, ¿eh? Ahora voy con Wilke y voy con Armando González Jr. ¿Por qué? Porque estos son los que, mis pollos, mis kamikazes. Pero lo de Javier, no lo puedes dejar así.
Y otra pregunta conectada con lo anterior, Mario, ¿tú crees que fue una falta de respeto a la carrera de Javier Hernández?
Sin duda, sin duda. No lo veo de esa magnitud porque creo que Gerardo es muy joven y no lo midió. Pero no puedes dejar a un jugador en la banca de esa jerarquía, goleador del Manchester United, o como dice John, sí, en Sudáfrica, sí. Pero ¿tú crees que se le olvidó hacer los goles? Aparte, el Guadalajara, que no hacía tantos goles, y si tienes un especialista y otro que fue especialista, que fue campeón goleador, que es Pulido, pues vete a los dos. Tú juégate, dale a la directiva la problemática. Aquí están tus mejores jugadores. Yo ya cumplí. Sí. Es más, les voy a dar la pelota. Ah, no la metimos. Ahora sí.
Claro. Ahora, para cómo están las cosas, les preguntaría a John, Mario, si no lo más sano será que ya se vaya Javier Hernández del Guadalajara. Es decir, no ha producido, no ha respondido, no ha tenido balones a modo, se ha lesionado mucho, no ha metido goles, en fin. Y por otra parte, el entrenador ya se fue. ¿No convendrá más a Javier y al Guadalajara que ya no esté Chicharito en las Chivas?
Yo creo que sí. Yo creo que hasta para Javier sería sano. La pregunta es si es viable que lo quiere el San Diego FC. Es decir, ¿qué quiere Javier? Al igual Javier en su mundo piensa que todavía está para jugar y creo que tiene un nombre donde le podían pagar. Es decir, yo creo que Chicharito, por la gran trayectoria que tuvo en su momento, tendría cartel para que se vaya a otro lado. Pero yo quiero pensar que si Gerardo Espinoza le pidió a la directiva que ya no siguiera Chicharito, tendrá sus razones, porque Mario lo acaba de decir. Para que un técnico, a alguien como Javier Hernández, esté pidiendo que no siga, tiene que tener razones de fondo para pedir eso, Beto.
Sí.
Y creo que pueden ser más, dejemos si Chicharito empieza a decir locura y media. ¿cómo está su motor? ¿Cómo están las llantas? ¿Cómo están las bujías? Al igual ya no da la máquina.
No, ¿y cómo está John su mente? No lo conocemos.
De Javier, claro. Vamos a escuchar a Chicharito y seguimos escuchándote, Mario.
Marles, que Gerardo Espinosa no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar y como entrenador, un mexicano capaz y que deseo de manera personal y como club que el día de mañana tenga una revancha. La responsabilidad de un director deportivo es estar siempre con escenarios, ¿no? Esos escenarios tanto como de entrenadores o de jugadores. Por supuesto que esos perfiles ahora, al mencionar que Gerardo no continúa, esos perfiles los vamos a poner en la mesa y los vamos a detallar en cuestión de lo que pretendemos como proyecto deportivo. Por supuesto que ahorita no puedo adelantar nada, es una baraja de diferentes perfiles y evidentemente en su momento lo daremos a conocer. Tengo el respaldo de presidencia, me siento comprometido, conozco muy bien el club, sabemos perfectamente que este inicio no ha sido o esta etapa no es en donde el club tiene que estar, pero sí tengo el respaldo, tengo la confianza, tengo la comunicación. Sabemos que alrededor de Chivas se hablan una y un millón de cosas, ¿no? Algunas son verdades, algunas no son verdades, y no nos vamos a meter en ese tema. Hoy por hoy, Javier es jugador del Club Deportivo Guadalajara, y si hubiera alguna situación más adelante, los principales que los tenemos que hablar es el jugador y nosotros. Así como de él, como de todo el plantel, porque lo hablamos a lo largo de las últimas semanas, de que estamos en un análisis.
Es la voz de Javier Mier, el director deportivo del equipo Guadalajara, hablando sobre la presencia todavía de un contrato con Javier Hernández en el equipo del Guadalajara y confirmaba lo que ya se sabía, el cese de Gerardo Espinosa. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando de este y otros temas.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo terminó la relación entre Gerardo Espinosa y Chicharito Hernández?
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues complicada, desgastada por algunos desaires, discusiones, conflictos que existieron, sobre todo en las últimas semanas, de parte de Chicharito y de Gerardo Espinosa, ¿no? Cuestionando algunas decisiones tácticas del entrenador, que evidentemente pues no gustaron y que al final pues Espinosa decide no utilizarlo y convocarlo al partido por esta decisión, ¿no? Por esta situación, perdón. Él toma la decisión de que no juegue contra Atlas, pues por los desaires que ya habían existido entre Javier y el propio entrenador.
Y aparte de ese antecedente, ¿qué habrá pasado, Jesús, en el vestidor al terminar el partido?
No, la verdad es que era una bomba de tiempo, ¿no? Vimos a Alan Mozo también molesto, Víctor El Pocho Guzmán, que lo mandaron a jugar con la Sub-23. La verdad es que pues ahí Gerardo Espinosa al final pues se fajó y prescindió de, por así llamar, las vacas sagradas del equipo de las Chivas. No con todos los jugadores la relación fue así de tensa, pero sí, o sea, vaya que la eliminación y también las decisiones del técnico pues no cayeron de la mejor manera.
Entiendo que es pronto para saber quién va a ser el nuevo entrenador, pero ¿tienes idea quién lleva la delantera para dirigir a las Chivas?
Mira, van a buscar un perfil mucho más mexicanizado, de alguien que ya tenga conocimiento del medio. No van a experimentar como lo hicieron en los últimos años. Y hoy te puedo dar un nombre que sé que interesa, que es Jaime Lozano. Lo conoce muy bien Javier Mier, trabajaron juntos en Querétaro y es una de las opciones. Seguramente conforme avancen los días, aparecerán algunas más.
¿Cuáles son las bajas, Jesús, para el próximo torneo?
De entrada la de Mateo Chávez, este lateral izquierdo se va vendido al AZ Alkmaar. Chivas retendrá un porcentaje de los derechos del jugador para una futura reventa. Oscar Wally, que termina contrato, no va a ser renovado, ni siquiera alcanzó a debutar con el equipo del rebaño en 2 años. Misma situación de Daniel Aguirre, que tampoco ha debutado. Del resto, dependerá de lo que Chivas pueda sacar y conseguir. Si el equipo del Guadalajara encuentra algún intercambio interesante, como en su momento fue el de Chiquete por Romo, pudiera darse, pero ya dependerá mucho de cómo comience a caminar el mercado.
Oye, Jesús, si llegue el técnico que llegue, ¿está garantizada o asegurada la continuidad de Javier Hernández?
Justo fue uno de los temas hoy en la conferencia de prensa. Ahí aparecía Javier Mier, quien decía, mire, por ahora contamos con él, le quedan 6 meses de contrato, y la situación con Chicharito es que si alguien lo quiere, pues tiene que venir a acercarse y poner una oferta. Hasta el momento no ha existido tal, más allá de que, bueno, comienzan a escucharse rumores del tema de una posible salida al equipo de San Diego. Si alguien quiere a Javier, tendrá que sentarse a negociar con Chivas, por ahora en Chivas lo contemplan.
Seguramente el antecedente de la poca producción goleadora hará que ya no sea tan apetecible Javier Hernández, me imagino, Jesús, en esta recta final de su carrera.
Sí, no, de acuerdo. A ver, sus estadísticas son muy claras, Beto. Con Chivas en 34 partidos ha marcado solo 4 anotaciones, contemplando con CONCACAF, se la ha pasado lesionado enésimas veces en el equipo de Chivas. Y sí, es una situación. Ahora, marketing tiene todavía. Entonces, a lo mejor por ahí alguien pudiera apostar, como en su momento lo hizo Chivas, y vaya que le fue muy bien, Beto. Cambiaron los derechos de transmisión a una plataforma, cobran 40 millones de dólares por año, tapizaron la playera de patrocinios. Entonces, pues a lo mejor alguien que necesita
40 millones de dólares.
Sí, con lo de Amazon.
Jesús. Es una locura. Sí, hablábamos de en Enfocados, corrígeme si no estás de acuerdo, pero yo me entero que ayer en la mañana le hablan a Espinosa, temprano, ¿sabes qué? No calificaste, quedas fuera. Al mismo tiempo, la misma fuente me dice que Espinosa había pedido que ya no siguiera Chicharito, porque ellos desde la semana pasada sentían que se quedaban y estaban planeando el próximo torneo. Habrá que averiguar si el no de Chicharito pesó en que lo quitaran ayer a Espinosa, o es 100%, porque nos van a decir que es 100%, la respuesta que van a dar es que es 100% que no entraron al play-in, pero sería bueno averiguar qué tanto pesa todavía Chicharito en lo que quitaron al técnico, el técnico que a mí me dicen ya no quería que Chicharito siguiera.
Sí, John, saludos. Tiene un peso muy muy fuerte en Amauri Vergara, ¿no? Tiene una relación cercana, eso no lo podemos ocultar, y yo sé también de buena fuente que en su momento Javier fue de los encargados en bajarle el pulgar a Oscar García, porque primero despiden a la directiva, no había planes de correr al cuerpo técnico, y ahí, bueno, aprovechando, digamos, toda esta confusión, Javier fue de los que habló, evidentemente no lo contemplaban, no jugaba, y accedió la directiva a despedir a Oscar García en su momento. Si sumamos esto que mencionas con el tema de los desaires, los pleitos, las discusiones, la tensión elevada que había entre Javier y Gerardo Espinosa, pues, por supuesto que hace un match ahí, ¿no? Esta información. Entonces, sí, o sea, de que tiene vara alta con Amauri Vergara, la tiene. Ahora, habrá que ver si en esta de Gerardo Espinosa él tuvo que ver en la decisión.
Es como cuando le digo a mi hijo, pues ya te acabaste tu saldo del PlayStation, ya no hay PlayStation. Habrá que averiguar si Chicharito ya se acabó su saldo con Amauri, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque, insisto, tiene vara alta, se acerca bastante con él y ha sido influyente para decisiones importantes dentro del proyecto.
Oye, ¿Gerardo Espinosa va a continuar dentro de la institución?
No, Beto, él queda desligado del equipo, seguramente buscará sus oportunidades por otro lado, en este momento no hay planes de reintegrarlo.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
¿Qué tanto mejor puede jugar el Guadalajara con este mismo plantel, Mario, el siguiente torneo?
Sí, mucho, mucho mejor, mucho mejor. Es un plantel muy completo, tiene defensas, tal vez inexpertos, porque no está Chiquete, pero volantes, tiene a los mejores volantes. Es decir, lo de Romo, lo del Guti, lo de Beltrán, tiene volantes. Extremos, tiene extremos.
Alvarado.
Lo pondré yo como creativo. Pero el chico que jugó ahora,
Camberos,
uno, tiene a Caldwell por la izquierda, tiene al otro chico, que no es Camberos, también de extremo. Centros delanteros, tiene a Wilke, Armando González, el Chícharo, Pulido. Espérame, tiene porteros, necesita nada más un muy buen entrenador. No pueden especular que con un mexicano novato, que puede ser, que no, tienen que traer uno de veras. Decía un entrenador de hace muchos años, Menotti, quieres un buen equipo, necesitas un buen entrenador.
Claro.
¿Hay algún jugador mexicano, Mario, si te dijeran, vente a dirigir Chivas y dime un nombre de alguien que te quieres traer para reforzar, porque tú estás diciendo que hay un plantel, que crees que le puedes sacar jugo? ¿Qué sí. jugador mexicano dirías, cómprame ese, tráemelo mañana y nos va a ayudar mucho?
Sí, por ejemplo, de entrada yo con este plantel lo haría, haría un gran equipo, de entrada, con el mismo, con Chicharito, con Pulido y con todos ellos. Yo traería a uno que ya estuvo aquí. Yo me... si se puede, estamos soñando, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Yo me traigo a Chiquete otra vez. A Chiquete que está en Cruz Azul.
¿Por
qué? Chiquete, vente, por favor.
¿Por qué te lo traes?
Es el mejor jugador que tiene México. Es el mejor central por la izquierda. Va a ser titular en la selección nacional si no pasa nada. Y ahorita lo trajeron aquí porque Piovi sí está, que Piovi no, que lo metemos por aquí... Es el mejor defensa que tiene Chivas. Lo acomodas ahí y encajaría perfectamente todo lo demás.
¿Y un 9 en lugar de Chicharo?
Ah, un 9. Esa es una gran pregunta. Tiene que ser mexicano.
Sepúlveda.
No. ¿Quieres que piense en grande? Me traigo... No, no puedo traerme a Santiago, pero a Raúl me lo traigo, lo pienso.
Sí, Santi y Raúl están off.
Ya en otra órbita.
Están en otra región.
Correcto. Yo me traería...
Guillermo Martínez.
¿Perdón?
Guillermo Martínez.
No, Guadalajara necesita otro delantero. Si ya me estás dando a escoger, yo necesito un delantero que me dé otras posibilidades. A mí me gustaron mucho Wilke y Armando González. Los dos tienen una calidad tremenda. Hay que pulirlos. Pero en este momento, pues con los dos que están, jugaría. No trae ninguno. Nomás trae Chiquete.
Vamos a cambiar de tema para hablar con León Lecanda, que tiene la información del América. León, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto. Ahora saludos desde Coapa. Ya nos movimos desde Cantera. Aquí hablamos de las Águilas del América. A ver, auténticamente un hospital el equipo de Andrés Jardine de cara a la liguilla. Hay 8 jugadores del primer equipo lesionados o en recuperación de cara a los cuartos de final de esta Liga MX, que se jugará seguramente el partido de las Águilas el día 8 de mayo. Empezamos con el arquero Luis Ángel Malagón, esguince de primer grado en el tobillo izquierdo. Todo apunta a que será un periodo de recuperación de 7 a 10 días. No hay problema para que juegue el partido de cuartos. Néstor Araujo y Sebastián Cáceres, fatiga y sobrecarga muscular, podrían reintegrarse esta semana ambos jugadores. Jonathan Dos Santos, quizá uno de los que más preocupa, ha recaído del esguince en el ligamento colateral lateral de la rodilla derecha y podría estar fuera 3 semanas, van a ir día a día pendiente de su evolución. También Alan Cervantes, que lleva más de 2 semanas en recuperación por un esguince en el tobillo derecho. Golpe en el peroné de esa misma pierna sufrido con Pachuca. Podría también estar listo en los próximos días. Y finalmente los casos de Diego Valdés y Brian Rodríguez. Desgarros en la ingle derecha para Valdés, en la izquierda para Rodríguez. Aquí los dos jugadores podrían estar un periodo de entre 3 y 5 semanas fuera. Quizá el más complicado de los dos es el del uruguayo, para que pueda estar listo en la fiesta grande del fútbol mexicano. Finalmente Henry Martín, que lleva 6 semanas fuera por la tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo, bueno, volverá a integrarse a los entrenamientos en los próximos días, quizá pueda estar en cuartos de final. Les mando un gran abrazo.
Gracias, León, por la información. Como era de suponerse, el América golea al conjunto de Mazatlán en la última jornada de la fase regular del torneo.
Con todo respeto, pareciera que estábamos viendo a los Washington Generals y los Harlem Globetrotters, así los de Mazatlán. Qué bien el América y todo, pero lo de Mazatlán para llorar, Beto, para llorar,
Muy mal, pero aparte, Mazatlán.
Muy al presentar un equipo de Vucetich así, sí, se me hace lamentable.
Lamentable.
La facilidad que dieron para los goles.
Totalmente.
Cabecear Fidalgo. Y luego, Javairo, central con el lado derecho. Dios mío.
Sí, increíble. Una muy pobre actuación del equipo de Mazatlán.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde,
Sí, realmente dejó mucho que desear porque otros equipos de Vucetich se han plantado bien defensivamente, se han ordenado, le han complicado al rival, pero este rival ni siquiera eso logró, ni las manos metió. Y el América lo que hizo, Mario, fue aprovechar todos los espacios, todas las facilidades para meter 5 goles.
Sí, y primero, muy inteligente Jardine, tomar en cuenta a Javairo del Rosso. Porque si no lo toma en cuenta, si no hay extremos posibles, y si ahí lo tienes en la banca, es decirle, hermano, que te vaya bien. Pero ahora lo utilizó, y mira, le dio vida, el primer desborde encaró, puso el primer gol, estuvo activo, es decir, ganó al futbolista. Eso es muy importante, de lo contrario, si no tienes ningún extremo y no lo metes a jugar, le estás diciendo fuera. Dávila, se le pusieron en la cabeza a Dávila. Fidalgo, que les encanta, a Vicente les encanta, a todos. Hizo goles de cabeza, es decir, no marcaban a nadie, un equipo de Vucetich totalmente
irreconocible. Ya que andamos con Fidalgo, sí sabes si le gusta a Javier o no, porque ya puede ser convocado en febrero del año que entra.
Yo creo que sí le gusta a Javier, yo platiqué con Fidalgo y tiene la ilusión, es un tremendo chico, un gran chico, me estuvo midiendo ahí con mi mamá en acá donde voy. Y platiqué con él y tiene la ilusión. Un chamacazo, un jugador.
¿Y ahora cómo se llamaba ese programa de los 64 mil pesos?
El gran premio de los 64 mil pesos con Pedro Ferriz.
¿A la América le alcanzaría en la liguilla contra Toluca, contra Cruz Azul, sin poder jugar con un 9-9?
Es una gran pregunta, no le va a alcanzar. Le urge Henry Martín. Y lo más importante, le urge como referencia. No es lo mismo que tengas a un jugador centro delantero que entretenga a los dos centrales, que no tener a nadie. Cuando tienes a uno, por lo menos este espacio, que es el que tienes que atacar a las espaldas de los volantes.
A la marca.
Este espacio que tú generas, que le das oportunidad de pisar a las espaldas de los volantes y a las espaldas de los centrales, son los que tú tienes que atacar. Y el América es especialista. Y si no tiene esa referencia, no va a poder. Solo se va a anular. El América.
Sería como en el base cuando dicen tener un poste.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Exacto.
Pues sí, yo sí creo que el América está muy chato para la liguilla, si no tienen un 9, Beto.
Sí, como dice Mario, le puede pesar porque además Henry Martín ha estado lesionado todo el torneo, o prácticamente todo el torneo, y ha sido una baja importante también para el América. Mientras que en el play-in el domingo van a jugar en Juárez a las 5 de la tarde, Juárez contra Pumas. Y a las 7:30 de la noche, Monterrey contra el equipo de Pachuca, allá en la cancha de el Gigante de Acero, Mario, en Monterrey.
Partidazo. Te comentaba, dos equipos que ven muy seria la liga, muy serio su equipo, quieren ganar. Monterrey quiere ser campeón y no le queda de otra de Michelis que ser campeón para demostrarle a todo el mundo, que, mira, si estás tú ya pensando en otro entrenador, yo soy el campeón. Eso de entrada. Y segundo, se va a enfrentar el equipo que mejor ha trabajado con sus fuerzas básicas y que mejor ha elegido jugadores extranjeros. Nada más, Kennedy, el centro delantero, que es sí, fantástico.
Rondón.
El brasileño que bajita la mano, juega muy bien. Sí, tiene sí. Un uruguayo volante defensivo, Yurovsky, no sé qué, su nombre sí, es medio sí. Raro, juega bastante bien.
Y a Kennedy también, sí.
Te digo, los extranjeros los eligió muy bien. Y tiene chavos bien interesantes que dan dinámica. Son dos muy buenos equipos. Esos dos equipos están para ser semifinalistas tranquilo, ¿eh?
Fíjate, sí.
Yo te quería preguntar porque vimos un Tecate el fin de semana, como el Tecatito sí. de los viejos tiempos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste?
Regresó. Estaba perdido el Tecate. Perdido porque yo lo vi en el Porto y era el mejor jugador del Porto. Fue en un año, junto con JJ. Jugaba de volante creativo por izquierda, por la derecha, por el centro, lo metían de lateral derecho, este entrenador que no logra hacer algo del Milan, pero el Tecate lo vi con alegría, con soltura, jugó de enganche, clásico argentino, jugó de enganche, tres volantes y él de cuarto volante, arriba respaldado con dos delanteros de la Rosa y el Plátano Alvarado, y jugó muy, pero muy bien, asistió. Él se trajo al equipo al hombro, ofensivamente, Tecate.
Oye, y de Pumas, al ver los empujones que hubo al final del partido, ¿eso te da a entender, Mario, que hay una mala relación, un vestidor medio turbulento ahí en Pumas?
Sí, sí, y lo veía, se ve, se nota, porque si Benevendo se pelea con el peruano, imagínate lo que le dijo el peruano. desde cuándo llegaste y cómo llegaste.
Y de a cómo, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que le viene bien, pero encauzarlo bien, Beto, encauzarlo bien.
Sí.
Los problemas en un equipo de fútbol son normales. En mis equipos se pelearon todos. Ya hay algunos que yo dejaba pelear, ¿eh? Si estaban peleando, yo los dejaba. Pero es necesario para aprovechar el momento.
Claro.
Lo aprovechas y es una coyuntura importante para hacerlo resurgir el equipo.
Claro, porque llama la atención ese conato de bronca entre Quispe y Benevendo del equipo universitario. Vamos a ir contigo, César Caballero, con la información de la máquina cementera de Cruz Azul. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cruz Azul le pone pausa a la liguilla de la Liga MX para enfocarse en lo que será la ida de las semifinales de CONCACAF este miércoles ante los Tigres en el Estadio Universitario. La mala noticia para los celestes es que este lunes Luca Romero no ha podido entrenar con el resto de sus compañeros debido a que se encuentra en el protocolo de conmoción después del golpe recibido el fin de semana en Toluca y que incluso lo mandó algunas horas al hospital para estar en observación. Es prácticamente un hecho que Luca Romero no podrá formar parte del partido a media semana ante los felinos de San Nicolás de los Garza. Por su parte, Gonzalo Piovi va muy bien en su recuperación muscular en la pierna derecha. No lo quisieron arriesgar el fin de semana, pero tiene posibilidades de estar ante el conjunto de los Tigres. El que ya es una baja confirmada es Lorenzo Farabelli, quien debido a la acumulación de tarjetas amarillas no podrá estar en el Estadio Universitario. Finalmente, comentar que en temas extracancha, Willer Dita tuvo un percance automovilístico este domingo en la Ciudad de México. Hubo algunas personas lesionadas. La aseguradora del automóvil de Willer Dita ya se está haciendo cargo. La buena noticia para el colombiano es que no hay ningún rastro de alcoholemia al momento del accidente y es por eso que Dita hoy trabajó con normalidad en la noria y está contemplado para viajar con el equipo este martes al mediodía a Monterrey. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Cruz Azul con tiempo para recuperarse. Dita con un accidente menor y qué bueno que se atendió. El protocolo de conmoción fue bien utilizado, John, en este fin de semana con Luca Romero, que se golpea fuertemente la cabeza. Se le habrá movido la masa encefálica al chocar contra Gallardo del equipo rojo de Toluca, pero el protocolo funcionó muy bien en este caso.
Fíjate lo que he aprendido por la NFL y una vez tuve la fortuna de estar en las oficinas de la NFL y hablaron de muchas lesiones y de reglas. El que pega, el 90% de las veces es el que sale más abulado.
Fíjate.
El que pega es el que peor le va. No sé si vieron una jugada del jugador del pelotero de los Padres de San Diego ayer en la noche. En la primera base se da un trancazo y se sale conmocionado. Entonces, lo que aplaudo es que el protocolo de conmoción, como que vimos algo mucho más eficiente en ese tipo de lesiones, ¿no? Yo, sí. Yo recuerdo que Mario Carrillo me contó una historia hace muchos años, que acabando el vestidor habías recibido un golpe en el Azteca,
sí,
y no recordabas el marcador final después del juego, algo así, ¿no?
Sí, me tiró Gualdini, en mi tiempo Reinaldo, sí, Gualdini, sí, le pegaba la pelota. Entonces yo me puse a la barrera y le puse exactamente la cabeza en la pelota. Un partido UDG Puebla. ¿Qué memoria tiene? Y ¿sabes qué? Ni cuenta me di de los siguientes minutos del partido.
Claro.
Porque le enfrenté, le pegué con la cabeza, todos me felicitaron, el portero me abrazó, gracias, porque no le tiró Gualdini. Pero yo sí no me acuerdo de lo que pasó en el resto del partido.
Claro. Es esas cosas.
Sí, sí.
Que en tu época, Mario, que era como de, pues, de fuerte, de macho, de yo meto el físico y me la rifo y aquí qué importa y mientras yo haga las cosas bien no pasan. Y hoy en día,
oye,
médicamente
John,
se sabe mucho que antes no sabían.
Y el paréntesis mejor, tu compañero te dice, levántate.
Sí, sí,
no te dicen, entre las asistencias. No, levántate, no seas... Sí. Tal por cual,
sí,
así.
Sí, sí, era el modo rudo de la antigüedad o de hace algunos años. Mario, ¿quién fue el mejor jugador de la fase regular del torneo?
Mexicano o extranjero.
Indistinto.
El goleador, me gustó mucho el portugués.
¿Paulinho, el de Toluca?
Sí, mucho me gustó el de Monterrey. Es un jugadorazo. Antes
español
de pegarle a la puerta,
sí.
Jugadorazo.
Sí, sí, sí.
Alexis Vega, por supuesto.
Y Vega. ¿Lira te gustó en este torneo?
El cuarto, por supuesto.
Lira sí, también, forma parte.
Pero cuarto.
Correcto. Ahora, el mejor mexicano, concretamente, John, para ti.
Alexis Vega.
Alexis Vega.
Es admirable donde estaba. Yo me acuerdo, no hace mucho, en selección mexicana decían que no podían entrenar más de 45 minutos. Sí. Es decir, en la vida todo el mundo la puede regar, todos podemos cometer errores, y Vega, alguien se le acercó, le dijeron, brother, estás dejando ir los mejores años de tu vida, ponte puta attention y échale ganas. Y sí, la verdad, sí, sí. Alexis Vega, es admirable lo que han hecho en el Toluca con él, ¿no?
Tiene muy buena dinámica por el lado izquierdo, es punzante, es inteligente, es técnico, mete tres. Goles.
Alexis Vega, Juárez y Malagón.
Juárez, el central de la América.
Central de la América.
Claro. Hoy sí, que sí. Me preguntaban que cómo veía el torneo y dije para llorar, lo quise decir con el sentido de que es para llorar la gran oportunidad que se tuvo hace unos meses con este fondo de inversión. Oportunidad de cambiar tantas cosas que sí, difícilmente ahora se van a cambiar, porque nadie nos va a ofrecer otra vez, bueno, al fútbol mexicano $1 billón. Cuando analizas la botella en Chivas, y luego no pueden jugar en el Akron, pero con palanca los dejan jugar en el Jalisco, ¿no? Entonces la credibilidad como liga. El sábado, si eres aficionado, por ejemplo, de Pumas, ya perdiste, pero al mismo tiempo Chivas tenía 15 o 20 minutos extras para ver si sacaban la victoria. Entonces, toda esa serie de factores,
el desfase,
o de repente, sí, cómo llegó y se fue Anselmi de Cruz Azul, hizo lo que quiso,
sí.
Ni sabe si le van a pagar a Cruz Azul, o luego te enteras que Vicente Sánchez le está rompiendo como técnico y internamente lo que quieren es que le vaya mal porque ya no lo quieren. Entonces, si sumamos una serie de factores, pues sí dices, es para llorar, en el sentido que Juan Carlos,
sí,
Rodríguez,
la mexicana,
quería hacer un Monday Night, un Thursday Night, como que venía la oportunidad de hacer cosas como en la Premier, y sí es para llorar, y es para llorar lo que le está pasando a Grupo Pachuca con el León, porque es la consecuencia de ponernos a llorar de algo que no se pusieron de acuerdo. Eso tiene consecuencias. Mm. Es decir, sin poder decir fue eso, pues queda claro que la división de los dueños, que no los unió el billete, pues tuvo ramificaciones, porque pues esto es, si nos vamos a jugar, esto es rudo y técnico, si te volviste rudo, pues yo puedo ser todavía más rudo, ¿no?
Sí, sí. Oye, Mario, ¿quién fue el mejor técnico de la fase regular del torneo?
El mejor técnico de la fase regular, número uno, Vicente Sánchez.
Vicente Sánchez, correcto.
Como la revelación.
Sí.
Porque tomó tomó un equipo ya embalado en otra situación. Y el Turco Mohamed, porque fue el líder.
Antonio general. Mohamed, ¿te gustó Larcamón?
Larcamón el tercero.
Larcamón de tercero.
Sí.
Y Jardine, ¿en qué lugar lo pones?
Tercero.
También, ¿no?
Tercero, cuarto,
sí, porque
el
América sigue siendo un contendiente.
El Turco llegó, les dijo, ya llegué, soy, sí, líder general.
Exacto.
Eso es bien difícil.
Claro.
Y lo que hizo Vicente Sánchez, sobresaliente.
Totalmente de acuerdo. Y como última para los dos, ¿cuál es la principal decepción del torneo que acaba de terminar?
Yo pondría, ¿en qué lugar? ¿Así nada más?
Sí.
Doloroso, Guadalajara, la decepción.
Eso,
Guadalajara. Pero lo peor, de lo nefasto, Santos. Sí. Irreparable, espantoso, espantosísimo, Puebla.
Sí, lo de Puebla, terrible, terrible. Para ti, John, la decepción del torneo.
Santos tuvo muy mal torneo.
Santos Laguna, qué mal torneo.
Oiga,
¿sí?
No es como si no saben hacer las
pero
cosas.
Pero la mayor decepción es el Guadalajara, ¿no? Que ni siquiera, bueno, califique al play-in.
Pero Santos,
eso está tremendo,
pero
está
Santos
cañón.
También ni empates pudo sacar. Pero sí, lo de Guadalajara, lo que ahorita decía Jesús Bernal, imagínate cómo están ahorita las llamadas. Por un lado, yes, hello, this is Telemundo. Yes, hello, this is Amazon Prime. No, la cantidad de dinero que hay en derechos de televisión de Chivas y no dar los resultados es estar muy preocupado, ¿no?
Sí, desde luego. Vamos a escuchar esta pieza que publicó el equipo del San Lorenzo de Almagro en Argentina para evocar la figura noble, bondadosa, compasiva de el Papa Francisco, que falleció hoy allá en Roma y que era partidario del equipo del San Lorenzo de Almagro.
Siempre cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles.
Y que gane San Lorenzo.
Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre.
Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo.
Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre.
Que es parte de mi identidad cultural.
Juntos por la eternidad.
Una sentida evocación de San Lorenzo de Almagro para su santidad el Papa Francisco, conciliador, siempre abierto al diálogo, congruente con su forma de entender la vida, un hombre carismático, cercano, de sonrisa y palabras fáciles, muy aficionado a los deportes y concretamente al equipo azulgrana de San Lorenzo de Almagro, al que seguía desde los tiempos de sacerdote y de arzobispo también allá en Argentina.
Y aparte de eso, su cara amable, afable, es decir, ya de entrada, tu cara te dice, me acuerdo de Pablo VI, que nada más sonreía y te decía un montón de cosas. Este era así, aparte de futbolero argentino, y tenía la problemática en Argentina de que había otros por delante de él, otros, muchos, yo creo.
Sí, cómo no. Vamos a ver.
Yo tuve la fortuna.
¿Qué tanto le gustan los deportes al Papa que está por entrar? Vamos a ver quién es.
Yo, la verdad, no soy muy religioso, pero siempre me ha gustado o me gustaba escuchar al Papa, su manera de expresarse, su sencillez.
Sí, muy cálido, muy sencillo, muy inteligente también.
Y tuve la fortuna de conseguir dos boletos para entrar a la Basílica cuando vino a dar misa en la Basílica. Y era alguien que comunicaba muy especial. Tenía una manera de decir las cosas que decías, este señor, mis respetos, ¿no? Y claro, no me deja de sorprender que muchos colegas argentinos de ESPN me han comentado que no lo quieren. Es decir, acabo de estar en Argentina en enero haciendo golf. Había una descomunicación con gran parte de la comunidad argentina con su papa.
Sí, ¿no? Entonces, le van más, a eso me refería, le van más a Messi y le van más a a Maradona, sí. Le van más que... Y a otros más.
Uh-huh. Claro, y en un punto de vista no tan deportivo, más global, digamos, yo creo que supo instalarse perfectamente en su tiempo y afrontar los desafíos modernos con una mentalidad diferente, más compasiva, más abierta, más tolerante. Y desde luego que la parte deportiva, pues también es muy agradable evocarle el día de hoy, porque hay mucha gente que ha platicado el día de hoy que se iba caminando incluso al estadio de San Lorenzo para seguir los partidos. Siempre estaba a favor del equipo de San Lorenzo, recibía la camiseta del equipo de San Lorenzo de Almagro. En fin, creo que en este sentido, pues también ha sido una huella muy bonita la que ha dejado su santidad el Papa Francisco. Jorge Bergoglio, fallecido hoy allá en Italia. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. Mario, John, Vicente, Roger, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Ya lo voy a cambiar a la comida, Beto, michote de cordero.
Ah, qué bien, suena muy bien.
¿Qué tal, Mario?
Delicioso.
Michote de cordero.
Acompañado con...
un shot. No, una frita.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.